Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Se agrava el enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central. A la guerra del agua por el plan hidrológico del Tajo se ha unido el veto de Moncloa a Isabel Díaz Ayuso en la inauguración mañana del AVE Madrid-Asturias.
Es un feo, pero bueno, lo hizo también en su discurso de investidura, lo hace constantemente con la Comunidad de Madrid. Lo intenta hacer normalmente cuando hacen eventos en Madrid, aprovechando que tenemos plenos en la Asamblea, que de verdad que no es una cuestión de estar o no estar, que no es por agenda, que insisto, la tengo muy ocupada. Es porque es muy feo, ¿no?, hacerle esto a los madrileños.
La presidenta regional ha recibido el apoyo de la cúpula del Partido Popular, que acusa a Pedro Sánchez de falta de respeto institucional. En Sol se plantean devolver la pelota, no invitando al Ejecutivo Central a sus actos. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lo califica de una nueva ocurrencia de Díaz Ayuso.
Yo entiendo a veces el interés inusitado por parte de la presidenta Ayuso de ocupar espacio mediático, que creo que sería también interesante que ese espacio lo ocupara explicándole a los madrileños y a las madrileñas distintas políticas y no a base de ocurrencias.
Varios minutos de silencio han mostrado hoy en Madrid el rechazo al asesinato de dos mujeres y de una niña de 5 años en Puente de Vallecas y Carabanchel. Igualdad los ha confirmado como asesinatos machistas. Repulsa también del presidente del Gobierno.
Con ellas son ya 54 las mujeres y 2 menores asesinadas en lo que llevamos de año. Y yo creo que esto es sencillamente insoportable. Y tenemos el deber, todos, administraciones públicas y también el sector privado, de alzar la voz, de rebelarlos contra lo que no es sino sencillamente una infamia.
La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha indicado en Telemadrid que quizás sea necesario reforzar las medidas contra la violencia de género.
Yo creo que hacen falta más recursos para precisamente la protección y evidentemente en eso es en lo que a lo mejor los ministerios a lo mejor no han sabido entenderse bien para activar no los recursos propios del Ministerio de Igualdad, sino los recursos del Ministerio del Interior para estas mujeres.
Los pactos de Pedro Sánchez y las protestas contra la amnistía han subido hoy la temperatura en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Señor Almeida, usted ha permanecido durante demasiado tiempo en silencio, lo que le convierte en un cómplice de los violentos. Usted no puede seguir siendo el alcalde de Madrid.
Mi modelo de convivencia pasa por no amnistiar terroristas, golpistas ni corruptos. El suyo pasa por aliarse con los herederos de ETA, con los golpistas que incendiaron las calles de Barcelona, y ahora parece ser pasa porque jamás haya definido a Sánchez como su nuevo mejor amigo en el ámbito internacional.
Un mensaje que envalentona a los matones, un mensaje que le da la razón a todos esos que estos días han llenado sus manifestaciones de gritos de maricón y de gritos de enfermos de mierda.
Lo único que ha hecho es un discurso antiguo y rancio de la izquierda para pintar a Madrid como una ciudad homófoba.
Y hoy también son noticia, lejos de polémicas políticas, los nuevos fichajes del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sobre todo uno de ellos.
Perreo, pero aquí. Perreo.
Muy desenfadado, muy. Una cosa así.
Sí, yo con mis amigas sí hablamos así. No lo veo mal, pero sí es verdad que es como una forma más de hablar entre colegas. Yo no lo metería en el diccionario.
Perreo, chunda chunda o machirulo son algunas de esas nuevas incorporaciones. Luego les vamos a contar qué otras palabras se han sumado al diccionario. Ahora, titulares con Enrique López. En apenas una hora llegarán a Alcalá de Henares los primeros inmigrantes procedentes de Canarias.
Son 270 que van a ser acogidos en el cuartel Primo de Rivera. Otros 178 vendrán en los próximos días. El consistorio de la ciudad cervantina denuncia falta de información. Isabel Ruiz, concejala de Servicios Sociales.
Nos han dicho en edades de 18 a 23 años. Y bueno, el periodo de estancia sería de un mes, también nos han comunicado eso, cosa que no tenemos ni idea de si va a ser de un mes. Nos hablaban en un principio que el periodo máximo sería hasta marzo, creo que ya lo han alargado a mayo. O sea, ese tipo de información que no terminan de aclarar.
Mañana inusual y de sorpresa para muchos vecinos en varias localidades de la sierra.
Ha sido todo muy rápido, estábamos haciendo senderismo y en el Pinar y de repente ha venido una avalancha de agua,
nos ha arrastrado, nos hemos golpeado contra los árboles y bueno, no recuerdo mucho más.
Se ha roto una tubería de agua, nos ha dado también, y me ha producido un golpe aquí en el tórax y vengo pues con hipotermia.
No se asusten, son actores, han participado en el simulacro de la rotura de la presa de Navacerrada. El objetivo, poner en práctica medidas de seguridad y prevención. Ha habido cortes en Becerril, El Boal, Matalpino, Manzanares, municipios en los que se simulaba la llegada de una gran masa de agua.
Ha apuñalado un joven de 16 años en el distrito de Tetuán.
La pasada madrugada está grave, todo apunta a una agresión de bandas latinas juveniles. La víctima se refugió en un bar.
Venían bajando y los jóvenes entraban aquí a refugiarse. Yo en el momento lo iba a sacar porque yo dije, bueno, me va a llenar el negocio, pero cuando lo vi que estaba sangrando, lo primero que hice fue prestarle los primeros auxilios hasta que llegara el SAMU.
Cambios en el Partido Popular.
Miguel Tellado, nuevo portavoz en el Congreso. Alicia García realizará la misma función en el Senado. Los cambios en la cúpula del Partido Popular llegan también a Elías Bendodo, que deja de ser coordinador y recibe una vicesecretaría. Esta tarde hay pleno en la Cámara Baja, previsiblemente el último para Cuca Gamarra como portavoz. Escuchamos a su sustituto Tellado en Radio Nacional.
Y nuestra obligación es asumir el papel constitucional que se nos confiere, y esa labor debe ser intensa. Nuestra obligación es representar a todos esos españoles defraudados, a los que nos han votado y también a mucho votante socialista que desde luego no dio su confianza a Pedro Sánchez para que hiciese precisamente lo contrario de lo que se había comprometido.
Y en los deportes vuelve la Liga de Campeones, Laura Cabrera.
Penúltima jornada de la competición europea en su fase de grupos. A las 9 de la noche, Feyenoord Atlético de Madrid. La victoria clasifica matemáticamente a los rojiblancos para octavos de final. Simeone puede contar con todos sus efectivos, a excepción de Lemar. El técnico argentino cumple hoy 100 partidos en la Champions. También hoy se juega el Barcelona-Oporto. Desde las 8:30 lo contaremos en Noche de Champions. Mañana turno para el Real Madrid-Nápoles. Ya con la clasificación conseguida, los blancos buscan ser primeros de grupo. Con un empate será suficiente. Luka Modric se une a la plaga de lesiones, aunque su lesión se queda en una sobrecarga. Carlo Ancelotti, el entrenador, no pone excusas y saca pecho defendiendo al fondo de armario.
Hablar mucho de los problemas que tenemos, de los jugadores lesionados, me parece faltar un poco de respeto a lo que van a jugar, a lo que están, que lo están haciendo muy bien. Creo que más que pensar a lo que no tenemos, es importante pensar a lo que tenemos, que de verdad están aportando como nunca se esperaba y como vosotros no creías. Esta plantilla es muy buena.
En baloncesto, el Real Madrid se pone también al día en la Euroliga. Recupera hoy el partido aplazado de la sexta jornada contra el Maccabi por el conflicto israelí-palestino. El encuentro se va a jugar a las 8:15 de la tarde en Belgrado a puerta cerrada.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a las 2:08 con la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que complica la salida de la Comunidad de Madrid por la A6 a su paso por Las Rozas y que provoca retenciones en la M50. También van a encontrar tráfico lento en la salida de la A42 a su paso por Fuenlabrada y ya en la M40 en Coslada sentido A3. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
¿Cómo van las cosas en las calles de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Bueno, aquí la circulación ya comienza a ser algo más intensa en el oeste de la M30, al menos entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur. Al otro lado, en la franja este, ya desde el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas. En cuanto a los movimientos de entrada y de salida, destacar la Avenida de América en conexión con María de Molina y la salida hacia la A42 en Santa María de la Cabeza, ya desde la Glorieta de Atocha. Y es un punto que también se va intensificando, al igual que el Paseo de Recoletos y del Prado, la Gran Vía en ambos sentidos o la calle de Alcalá entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra.
El tiempo.
También las nubes van intensificando su presencia, al menos aquí en la ciudad de La Imagen. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se esperaba un día gris, ahora tímidamente está saliendo el sol en algunas zonas, pero las nubes van a seguir acompañándonos esta mañana con nieblas y algo de lluvia, especialmente en puntos del norte de la comunidad. Y además, lluvia en Somosierra, han llegado a caer más de 10 litros por metro cuadrado. En el resto de la comunidad, de momento, no nos hemos enterado de esta situación. Lo que está claro es que a los termómetros ya le cuesta levantar, a esta hora 11 grados, a lo sumo llegaremos a los 13.
¿Y cómo se van a levantar mañana los termómetros?
Pues mañana con... se va a notar un ligero ascenso en las temperaturas mínimas, es decir, amaneceremos con menos frío, pero el cielo seguirá bastante cubierto durante toda la jornada, ya con alta probabilidad de precipitaciones de carácter débil en áreas de la sierra y durante la tarde en el arco sur de la comunidad. Ya veremos si cae algo en Madrid. Las temperaturas sin grandes novedades, sí las mínimas, que subirán, y esta será la avanzadilla de ese frente que vendrá cargado de agua para la jornada del jueves.
Vayan localizando el paraguas. Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández se ocupa de la producción y en la técnica está Quique Viso.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid ha detallado hoy los motivos que sustentan el recurso que ha presentado contra el nuevo plan hidrológico del Tajo. El canal de Isabel II lo basa en que la obligación de pedir autorizaciones para trasvasar agua entre embalses limita la planificación y la capacidad de maniobra en la gestión hídrica de la región. Eva Prat.
Hasta ahora el canal de Isabel II tenía una concesión que finaliza en 2061 para hacer el trasvase de un máximo de 220 hectómetros cúbicos anuales de Alberche a Valmayor, el 40% de la demanda de agua en la región. Con el Real Decreto ahora el canal tiene que pedir una autorización previa para hacerlo, que va a suponer muchas trabas en la planificación de la gestión del agua, un requisito que solo se le exige a Madrid. Con ello, dice el Gobierno regional, se pone en peligro el abastecimiento para los 7 millones de habitantes de la comunidad. Carlos Novillo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente e Interior.
Y de incertidumbre, sobre todo, cambiar las reglas del juego de un día para otro en un recurso que requiere una planificación de años, ¿eh? Y evidentemente, si nos quitan casi el 40% del agua que necesitamos, si seguimos en este escenario de descenso de precipitaciones y entramos en una época ya instaurada de sequía, por supuesto que esto nos puede hacer que haya que impone restricciones en Madrid.
También se imposibilita el cumplimiento de los requisitos de depuración, obviando las singularidades de Madrid, y se obliga a aumentar los caudales ecológicos sin establecer con qué criterio. Mariano González Sáez, consejero delegado del canal.
Ahora estamos con 60 hectómetros, incorporar 30 hectómetros más supone que esa aportación a los ríos de 30 hectómetros cúbicos más puedan plantear dificultades para 400.000 personas.
El Gobierno regional asegura que el recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha presentado en plazo. Se hizo el 4 de octubre a la espera de que hubiera un cambio en el Ministerio que hiciera posible el diálogo.
Para Isabel Díaz Ayuso, ese plan es otro ataque más a Madrid del Gobierno central, y la presidenta autonómica ve otra muestra de desprecio a nuestra región el que no se le haya invitado mañana al viaje inaugural de la AVE Asturias. Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso insiste, esto no son formas, nunca en la historia del AVE se había ninguneado a un presidente autonómico desde donde sale el tren. No es cuestión de querer asistir a eventos, remarca la presidenta, sino de que las administraciones deben convivir a pesar de sus diferencias ideológicas.
Y en esto es la primera vez en la historia del AVE, nunca se había dado con ningún gobierno que las autoridades de una de las dos regiones no estuvieran invitadas, tampoco el alcalde de Madrid. Y bueno, no sé qué tipo de agravios quieren crear entre regiones.
Aún no está claro que la brecha institucional tenga respuesta de la Comunidad de Madrid. Hoy la presidenta dice que se está pensando aún si invitar a miembros del gobierno a los actos institucionales de la comunidad. El más inmediato, la celebración de la Constitución en Sol el próximo día 4, a la que en principio debería asistir el delegado del gobierno.
No lo sé. Francamente, en este momento no sabría qué hacer. Dentro de poco tenemos un acto de la Constitución, el delegado del gobierno está invitado. Yo no quiero seguir por este camino, pero es que Sánchez tiene que asumir que tiene que coincidir con el presidente de la Comunidad de Madrid y con los presidentes de otras comunidades autónomas. Es decir, ha de asumir que no puede estar en rebeldía contra todo y contra el mundo y contra cada vez que una administración no le va a ir al agua.
Díaz Ayuso lamenta que Sánchez aproveche cualquier oportunidad para agraviar a Madrid. Lo hizo, ya recuerda, con la cumbre del clima y la de la OTAN que se celebraron en Madrid.
La respuesta a las acusaciones de la presidenta madrileña han llegado hoy desde Moncloa, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno defiende que para la inauguración de mañana se ha seguido el mismo criterio que en otras anteriores. Noelia Ontoria.
Sí, la presidenta de la comunidad ha tenido el mismo trato que otros dirigentes autonómicos en estas circunstancias y pese a que la puesta en marcha del AVE Madrid-Asturias es importante.
Es un hecho histórico y de hecho estamos delante de la obra de ingeniería civil más compleja de toda Europa.
Pilar Alegría, ministra portavoz, cree que la presidenta de la comunidad debería ocuparse de sus asuntos y de explicar su gestión a los madrileños.
Porque creo que los madrileños y madrileñas también deberían conocer y recibir explicaciones de por qué se ha subido en la Comunidad Autónoma de Madrid el precio de los comedores escolares, por qué por la puerta de atrás se ha derogado la ley LGTBI o por qué siguen incrementando las listas de espera sanitarias en esta comunidad autónoma. Así que más gestión y menos ocurrencias.
Alegría ha recordado el insulto de Ayuso a Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso y ha lamentado esa forma de hacer política preguntándose si eso es lo que quiere el PP, que aprendan sus hijos.
Otro motivo de enfrentamiento entre Sol y Moncloa es la situación de la red de cercanías. La estación de Recoletos recupera cierta normalidad tras permanecer cerrada desde el domingo por la salida de vía de un Intercity en Atocha. Los trenes vuelven a circular entre ambas estaciones, pero solo por una vía y varias líneas de cercanía todavía se siguen viendo afectadas. Paloma Nolasco.
En Recoletos de momento solo paran los trenes procedentes de Guadalajara y El Escorial. Los que vienen del Pasillo Verde hacia Atocha finalizan e inician su recorrido en esta estación. Los que parten del aeropuerto finalizan e inician el servicio en Nuevos Ministerios y los que salen de Príncipe Pío hacia Chamartín comienzan y terminan en Pitis. Un desbarajuste para los usuarios, por ejemplo, para que se hagan una idea, ir de Leganés a Atocha requiere coger 4 trenes.
Tengo que trabajar aquí, nuevo ministerio hasta Chamartín, Chamartín hasta Fuencarral. Pero vamos, que da igual, aunque haya huelga o que haya descarrilado un tren, es lo mismo siempre.
Yo tardo como hora y media en llegar al trabajo, solamente en el transporte.
Yo vengo de Torrejón de Ardoz y voy a Recoletos. Me han dicho que me baje aquí en Atocha, pero que tengo que esperar por lo menos 15 minutos a que venga un tren porque solamente hay una vía.
Todo un ejercicio de paciencia también para los usuarios de media y larga distancia que tienen como origen o destino Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura. Para estos casos, la compañía ha dispuesto un plan alternativo de transporte. Responsables del Ayuntamiento de Madrid y de la comunidad se han pronunciado esta mañana en relación con este caos. En el Pleno Municipal, el delegado de Movilidad, Borja Caravante, recordaba el descarrilamiento del fin de semana y advertía
que es muy fácil que los incidentes se conviertan en accidentes. Y será única y exclusivamente responsabilidad de quien ha decidido no invertir en el mantenimiento de las cercanías de la ciudad de Madrid.
Y en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum, la consejera de Hacienda dejaba claro que la comunidad, a diferencia de Cataluña, no quiere asumir la gestión de este servicio de transporte. Lo que sí quiere, Rocío Albert, es que el Gobierno de la Nación cumpla con sus obligaciones.
Nosotros lo que queremos es que se invierta en las cercanías de Madrid. Muchísimos madrileños bajan desde los 179 municipios, no de todos ellos hay red ferroviaria, pero muchos de ellos a través de nuestras cercanías, y cada día es más frecuente que lleguen tarde a sus trabajos o a sus obligaciones. Y lo es porque no se hace un mantenimiento correcto de las cercanías.
Mientras técnicos de Adif y Renfe continúan trabajando para recuperar la normalidad lo antes posible.
Hoy van a llegar a la base Primo de Rivera de Alcalá de Henares 270 migrantes procedentes de Canarias. Forman parte del grupo, que estará compuesto en total por 378 personas. El Ayuntamiento Complutense sigue quejándose de la falta de transparencia del Gobierno. Jaime Moya.
El acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá recibirá a 378 inmigrantes a partir de las 3 de la tarde. La alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, denuncia la falta de preparación para acoger a los migrantes y los cambios en el criterio por parte del Gobierno. Piquet.
Están ultimando las obras porque sí que efectivamente nos confirman que no está todo preparado para su llegada. Y bueno, la última noticia que tenemos es que la capacidad máxima, que siempre se ha defendido, que ha ido incrementándose, primero eran 100, luego eran 400 y pico, después 1.134, ahora nos dicen que será probablemente 1.200.
La alcaldesa exige más información para saber el número definitivo y el tiempo que los migrantes pasarán en la ciudad.
Siguen sin decirnos efectivamente durante cuánto tiempo van a estar en la ciudad de Alcalá de Henares. Seguimos pidiéndole al Gobierno de España que nos aclare si lo que está montando en Alcalá de Henares es un CIE encubierto. Y bueno, seguimos haciéndole muchísimas preguntas al Gobierno de España.
Además, ha vuelto a poner en duda los criterios del Gobierno a la hora de asignar migrantes a Alcalá.
Que nos diga de una vez cuáles son esos criterios de derivación, esos criterios de reparto que llevamos exigiéndole desde el principio de estas informaciones y que siguen sin decirnos cuáles son los verdaderos criterios de reparto a las ciudades donde se están derivando migrantes desde Canarias.
Espera que, con el cambio de ministro al frente de la cartera de migraciones, mejore la interlocución entre el Gobierno y el Ayuntamiento.
La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, también echa en falta más información, como ha señalado en Telemadrid.
No sabemos qué va a pasar y de hecho es algo que insistentemente estamos preguntando al Gobierno. No sabemos nada más que el número de personas, cuándo vienen y luego nos dicen que rotan, pero no sabemos qué significa eso de que rotan. Sinceramente no tengo ni idea de por qué no nos quieren dar esa información, porque nosotros estamos dispuestos. Madrid es una ciudad acogedora, es una ciudad de acogida.
2:22.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, primera de las dos finales rojiblancas en la Champions League. Desde las 8:30, nueva cita de la noche de Champions, donde el Atlético de Madrid visita al Feyenoord. En juego, 3 puntos que abren la puerta de los octavos de final del gran sueño europeo.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Delegación contra la Violencia de Género ha confirmado como asesinatos machistas las muertes de la mujer estrangulada por su marido en Puente de Vallecas y de la madre y su hija fallecidas en Carabanchel. Con esta actualización, el número de mujeres asesinadas este año en España por violencia de género asciende a 53. Son 3 más que en todo el año 2022. Esta mañana se han guardado minutos de silencio por las víctimas, Carlos Sánchez Blas.
Muy emotivos esos gestos de respeto en el Hospital Gregorio Marañón, donde trabajaba la mujer estrangulada en Vallecas, y también a las puertas del Palacio de Cibeles. El crimen machista de dos mujeres a las que hay que unir la hija de 5 años de esta última ha reactivado la necesidad de unificar medidas eficaces para evitar la desprotección de las víctimas, como las que perdieron la vida en Carabanchel. Delegado del Gobierno, Francisco Martín.
En ningún caso criminalizar a ninguna mujer víctima de violencia de género. En este caso se han detectado que hay ineficiencias en el sistema que obligan a esa revisión porque al final terminan produciéndose las peores consecuencias.
En este último episodio, un hombre mató a su exmujer y a su propia hija pequeña. Aquí ha puesto el foco el psicólogo Javier Urra.
Ese ya no es un caso del síndrome de Medea de mato a un niño para hundirte la vida. Es el odio cerval abusivo. Este año ya llevamos más muertes por feminicidio que en todo el año pasado, que fueron 49, recordando que fueron 10 los hombres que se suicidaron inmediatamente, no por un sentimiento de arrepentimiento o de culpabilidad, sino por pegar un corte de mangas a la sociedad y a la justicia.
7 mujeres y una niña han sido asesinadas este año en Madrid. Se siguen incorporando municipios madrileños a Biogen, el sistema policial destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia machista. La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha lanzado este mensaje en Telemadrid.
La mujer tiene que perder el miedo para poder acceder a esos recursos. Para eso es tan importante, yo creo, la concienciación social. Sus familias, sus vecinos, sus amigos la animen a que acceda a nuestros recursos.
Rivas y San Sebastián de los Reyes se han adherido al programa Biogen.
La policía está investigando la agresión a un joven de 16 años en Tetuán. Un grupo de personas le golpeó y apuñaló para robarle su patinete, aunque no se descarta que detrás de esto haya un nuevo enfrentamiento entre bandas violentas. Julio César Cobos.
La agresión se produjo en las confluencias entre la calle Topete y las Carolinas, en el barrio de Tetuán. Sobre las 11:30 de la noche, un joven de 16 años sufrió una agresión con arma blanca y fue a refugiarse en un restaurante propiedad de Salvador, testigo de la llegada del herido a su establecimiento.
Yo lo paré ahí en la puerta y cuando veo que se está desangrando, mucho, me quito la ropa y le hago un torniquete con una camiseta que yo tenía debajo. Entonces veo que comenzó a sangrar y llamamos al SAMU. En ese mismo instante los agresores venían corriendo en una patineta. En esa misma esquina de ahí se le cayó uno de los cuchillos, uno de los chavales, y agarró y volvió, lo cogió y se montó en la patineta.
Los agresores fueron 4 personas y los sucesos ocurrieron fuera del establecimiento, donde el joven herido permaneció hasta que llegó el SAMUR y efectivos de la Policía Nacional.
Quiero recalcar que el suceso no ocurrió aquí en mi negocio. El chaval se refugió aquí porque venía corriendo de 4 chavales que lo venían persiguiendo.
Sanitarios del SAMUR estabilizaron al menor de la herida profunda que sufrió en la pierna izquierda y de una herida en la cabeza. El joven fue trasladado en estado grave a un centro hospitalario y ahora serán las cámaras instaladas en la calle Topete las que puedan proporcionar imágenes de la agresión. La Policía Nacional se ha hecho cargo de esta investigación.
¿Se imaginan qué ocurriría si hubiera una rotura en la presa de Navacerrada? En 30 minutos, el agua embalsada inundaría los municipios cercanos. Esta mañana nos hemos hecho una idea gracias a un simulacro en el que han participado servicios de emergencias de toda la región. Cuéntanos, Naya Peciña.
Así han sonado los móviles de algunas personas que se encontraban en los municipios de Becerril de la Sierra, El Boal, Ocer, Cerceda, Mata del Pino y Manzanares el Real, donde se ha llevado a cabo un simulacro de la rotura de la presa de Navacerrada. Estos municipios han vivido la situación que tendría lugar en el caso de que en 30 minutos una gran masa de agua llegase a sus localidades. José Luis Labrador, alcalde de Manzanares el Real.
Desalojos de colegios, de residencias o de otros centros públicos. Las evacuaciones que deben de realizar los ayuntamientos en coordinación con todos los servicios de emergencias.
Durante el simulacro se han producido cortes de tráfico intermitentes, entre los que destaca el corte puntual que ha sufrido la carretera autonómica M608. Asimismo, los cascos urbanos de estas localidades han vivido en primera persona las sirenas que alertarían a la población ante esta situación.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid quiere que esta sea la legislatura del pleno empleo en la región. La consejera del ramo, Rocío Albert, ha desgranado los planes de su departamento para lograrlo. Entre otras medidas, la creación de itinerarios personalizados para jóvenes en las oficinas de empleo de la región. Mónica Roncero.
La responsable madrileña de empleo no oculta su preocupación ante el paro juvenil y ve una desconexión entre el talento que necesitan las empresas y lo que los jóvenes demandan. Por eso, la comunidad trabaja en un plan de empleo joven dotado con 200 millones para los próximos 2 años, que se complementará con la modernización de las oficinas de empleo.
Lo que nosotros vamos a hacer es estudiar
joven a joven, ver cuál es su formación y en función de su formación y lo que nos dicen las empresas que se necesitan, hacerles itinerarios personalizados. Vamos a tener un tutor especializado para jóvenes en las oficinas de empleo.
Dentro de esta estrategia se enmarca el Plan de Talento Digital, con 15 millones de inversión para formar en competencias digitales a 9.000 desempleados menores de 30 años.
El otro día nos decían en la Asamblea, 9.000 jóvenes son pocos, tenemos muchos más que formar. Y es cierto, nosotros como siempre ponemos un piloto, vemos cómo funciona y si funciona lo extendemos. Y además hay un 60% de compromiso de contratación.
Madrid quiere seguir siendo referente a nivel internacional en la atracción de inversión extranjera. Para ello dice Albert que no hay fórmulas mágicas, sino unas reglas del juego claras como las que ofrece la región.
Pleno de alta tensión en el Ayuntamiento de Madrid a cuenta de las protestas contra la amnistía en la calle Ferraz. La portavoz del PSOE, el de Más Madrid e incluso el de Vox se han enzarzado en un cruce de reproches con el alcalde Martínez Almeida. Javier Ortega Smith ha renombrado incluso al Partido Popular como el partido, ha dicho, de las ponedoras. Cibeles, Mar García.
La primera parada a los enfrentamientos de Ferraz.
Señor Almeida, usted ha permanecido durante demasiado tiempo en silencio, lo que le convierte en un cómplice de los violentos. Usted no puede seguir siendo el alcalde de Madrid.
Lecciones de convivencia no nos van a dar a ninguno. A diferencia de usted, yo condeno toda la violencia.
Del intercambio de consejos, que son entre la socialista Reyes Maroto y el alcalde Almeida.
Creo que se va a tener que tomar sal de frutas hoy, señor Almeida.
Le doy un consejo, keep calm y mucha fruta.
A los reproches del portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño.
Un mensaje que envalentona a los matones. Un mensaje que le da la razón a todos esos que estos días han llenado sus manifestaciones de gritos de maricón y de gritos de enfermos de mierda.
Lo único que ha hecho es un discurso antiguo y rancio de la izquierda para pintar a Madrid como una ciudad homófoba.
Y en todo esto, Vox, que se queda solo con la abstención de los populares, ni reprobación del presidente Pedro Sánchez ni dimisión del delegado del Gobierno, la distancia es entre Ortega y la socialista Maroto.
Porque necesitaban 7 votos. Y todo entra en la Constitución, incluso se atrevió a decir este dictadorzuelo que lo hacía por el interés de España.
Ustedes están rabiosos y enfadados, no porque Sánchez quiera aprobar una ley de amnistía. Su rabia y su enfado es porque no han conseguido el Gobierno de España.
Y el remate final ha sido en pasillos hace unos minutos entre Ortega y Almeida.
Me voy a referir al PP no como el Partido Popular, sino el partido de las ponedoras, porque parecen gallinas ponedoras que dejen de ser gallinas y se conviertan en gallos. Quiere decir que aunque pongan huevos no los tienen.
Yo no voy a entrar en infantilidades, que ponemos huevos pero no los tenemos. Eso se lo dejo a Javier Ortega Smith.
Y aún falta un último tirón de orejas, será el final del pleno. Los socialistas quieren devolver ese reproche a Vox, piden la reprobación de su portavoz, de Ortega Smith.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, del que también se ha hablado en ese pleno, ha defendido el trabajo de las fuerzas de seguridad y ha negado, en contra de lo dicho por Vox, que haya habido órdenes políticas en la actuación de la policía durante las protestas contra la amnistía.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando con total profesionalidad, sin atender ningún tipo de orden política. Cree el ladrón que todos son de su condición. No se está produciendo ningún tipo de orden política, sino que se está atendiendo estrictamente a criterios policiales para garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En el pleno de Cibeles también se ha hablado de otras cuestiones, por ejemplo, esa reforma de las leyes trans y LGTBI que va a llevar a cabo el gobierno regional. Y en cuanto a las cuestiones de ámbito municipal, Más Madrid se ha interesado por las cocinas industriales. Raquel Ruiz.
Sí, en el futuro las cocinas industriales ya no supondrán un problema para los vecinos, quedan reguladas por las nuevas normas urbanísticas. Sin embargo, no habrá revisión de las licencias concedidas anteriormente. Es el no a la propuesta del concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, que ha argumentado el delegado de urbanismo, Borja Caravante.
Seguimos teniendo el problema que provocan las cocinas que se pusieron en funcionamiento con anterioridad a la aprobación de esta norma. Y mientras ustedes parecen que estar de brazos cruzados mirando a las musarañas, los juzgados les van enmendando la plana a golpe de sentencias.
Con estas normas urbanísticas damos pleno cumplimiento precisamente a lo que usted está solicitando en esta proposición. Ahora bien, regulamos la actividad sin restringirla o sin limitarla. Y en el resto de las cuestiones que usted ha solicitado, como ha dicho aquí también, la revisión de oficio de aquellas licencias que ya están otorgadas, debo decirlo que eso se viene regulado en la Ley de Procedimiento de las Administraciones Públicas, en el artículo 106, y no cumple en ningún caso las condiciones para poder hacerlo.
Tampoco ha prosperado la propuesta de la socialista Reyes Maroto, que para poner freno a la reforma de las leyes LGTBI trans, que en breve aprobará la Asamblea de Madrid. Escuchamos su argumento y la respuesta del delegado de Políticas Sociales, José Fernández.
Y en este tema, señor Almeida, señor Fernández, no se puede ser imparcial. O se está en la defensa de los derechos y libertades de las personas LGTBI, o por el contrario, se es cómplice de Ayuso y, por lo tanto, de sus políticas LGTBI-fóbicas.
Mire, yo soy una persona LGTBI, que no del colectivo LGTBI. Y vivo en libertad en Madrid, porque en Madrid se vive en libertad.
Durante el debate, Maroto ha lucido una camiseta con la imagen del que fuera concejal en el ayuntamiento, Pedro Cerolo.
No muy lejos de allí, en los jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro, se ha materializado el cambio de signo político al frente de la Federación Madrileña de Municipios. La alcaldesa de Alcalá de Henares, la popular Judith Piquet, ocupará la presidencia que deja el socialista Guillermo Hita. José Frutos.
Sí, Judith Piquet accede a la presidencia de la Federación con intención de exigir a la comunidad mejores dotaciones para los municipios y con reclamaciones concretas al Gobierno central.
Porque si tenemos que reclamar mejoras en nuestra red de cercanías, pues no vamos a dejar de hacerlo. Porque si se intenta atacar la fiscalidad en nuestra región, no vamos a permitirlo. Porque si se pone en riesgo la capacidad de la gestión del agua en nuestra región, vamos a defender a nuestros municipios.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha ofrecido un trabajo de lealtad y respeto en la búsqueda de soluciones y ha pedido que todos los municipios agreguen a sus policías locales al sistema Biogen contra la violencia de género.
Porque una mejor coordinación policial entre cuerpos es clave para proteger mejor a las mujeres en riesgo. Y ahí necesitamos todas las manos posibles, también las de los cuerpos de la policía local. Es por ello que os pido a quienes aún no estáis en el sistema que demos el paso, con flexibilidad, con la que haga falta.
Pleno de la Federación clausurado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local. Miguel Ángel García dice que el gobierno de Ayuso demuestra su municipalismo en los presupuestos.
Más de 520 millones de euros los que se contienen en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para actuaciones directas, para cooperar directamente con los municipios en las competencias que os son propias, pero también a través de lo que llamamos las inversiones territorializadas, más de 1.800 millones de euros.
Judith Piquet sustituye al socialista Guillermo Hita, exalcalde de Arganda.
Majadahonda incorpora 15 autobuses híbridos y accesibles a su flota de vehículos. Con ellos, la Comunidad de Madrid aumenta al 40% los autobuses interurbanos impulsados con energías limpias. María Martínez de Mora.
Los majariegos cuentan con nuevos autobuses híbridos, 42 en total, 15 más que el año anterior. Los nuevos vehículos aumentan la flota regional hasta el 40% frente al 32% que tenía en 2021. En cifras concretas, de los 2.106 vehículos que recorren cada día las líneas interurbanas de la Comunidad de Madrid, 842 apuestan por las energías limpias. Así lo ha asegurado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, esta mañana.
Un medio de transporte que, como saben, en el año 2022 trasladó a 603 millones de viajeros en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, y que es una cifra que directamente habla por sí sola. Un transporte de enorme capilaridad, con una cobertura importante, que es asequible, igual de asequible que es nuestro Metro de Madrid, y que tiene una capacidad imbatible para romper las barreras.
Vehículos diseñados especialmente por el Grupo Avanza para facilitar la accesibilidad de todos. Así lo ha asegurado la alcaldesa del municipio, Lola Moreno.
Les hace aún más especiales a estos autobuses su diseño inclusivo, ya que están equipados con plataforma de entrada baja y doble rampa, garantizando un acceso fácil y cómodo para carritos de bebé, personas con movilidad reducida y personas con discapacidad.
Los nuevos autobuses comenzarán a circular a finales de año.
Se suspende la huelga de autobuses del centro de trabajo de Avanza, que estaba prevista para este mismo martes, con el fin de exigir la mejora de las condiciones laborales. Cristina Espina.
La decisión se produjo ya bien entrada la noche y después de haberse anunciado que arrancaban con los paros en hasta 30 líneas, la mayor parte de Getafe, todos los martes y jueves, de forma indefinida, hasta que llegaran a un acuerdo. Javier Fernández, presidente del Comité de Empresa y de Huelga de Avanza Interurbano.
Después de una larga reunión que duró prácticamente todo el día de ayer, al final llegamos
llegamos a un preacuerdo con la empresa por el cual nos vamos a regir de momento hasta el día 8 de enero, con lo cual hasta esa fecha quedan desconvocados todos los paros.
Entre las cuestiones que reclaman los trabajadores,
entre todos los motivos está la falta de mantenimiento de la flota, en los cuales consideramos que faltaba personal de taller, evidentemente, para arreglar los autobuses y que salgan en unas condiciones mínimas de seguridad, sobre todo. Cubrir las bajas también del propio taller, de las enfermedades, de todas las ITs y de las vacaciones, que hasta ahora nos estaban cubriendo. Exigimos también la adaptación a la jornada, las 40 horas semanales y no bimensuales, que es como se nos está computando actualmente y que es como lo dice el convenio. O sea, el convenio está diciendo que nos tenemos que adaptar a las 40 horas semanales. Exigimos también que una vez que es esa adaptación de la jornada, tienen que mirar los horarios porque están totalmente desfasados.
Aunque en algunas de ellas sí que se ha llegado a un entendimiento, lo cierto es que no hay acuerdo, por lo que han decidido darse de plazo hasta el próximo 8 de enero, que tendrá lugar el tercer encuentro de arbitraje para intentar llegar a un consenso. Dependiendo de ello, se decidirá si retoman la convocatoria de paros o no.
A las 3 menos 20 nos hacemos eco del llamamiento que hoy hacen desde el Hospital 12 de Octubre. Celebran hasta las 8 y media de la tarde un nuevo maratón de donación de sangre con el objetivo de recuperar las reservas, especialmente las del grupo cero negativo, que están en alerta roja, y las de los grupos A negativo, AB negativo y B negativo, que están en alerta amarilla. Una pequeña pausa y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La actividad parlamentaria va recuperando su normalidad. Esta tarde hay pleno en el Congreso de los Diputados, que previsiblemente será el último, con Cuca Gamarra como portavoz del Partido Popular. Su lugar lo va a ocupar Miguel Tellado y Alicia García realizará la misma función en el Senado. Los cambios en la cúpula del Partido Popular también llegan a Elías Bendodo, que deja de ser coordinador y recibe una vicesecretaría, Flor Carazo.
Elías Bendodo baja un escalafón al desaparecer el puesto de coordinador general y pasar a ser el nuevo vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral. Amplía sus competencias al mantener las áreas de evolución electoral y tendencias. En redes sociales ha agradecido a Alberto Núñez Feijóo que siga contando con él. La sorpresa ha llegado con la elección de Alicia García como portavoz en el Senado, cargo que ocupa tras haber sido consejera en Castilla y León y diputada en la anterior legislatura. Con estos nombramientos, el líder del PP ha cerrado casi la renovación del partido. Esta mañana Feijóo se ha reunido con los nuevos portavoces y la nueva cúpula de la formación. Todos deberán ser ratificados el jueves por el Comité Ejecutivo Nacional. Uno de los puestos claves en esta reestructuración es la portavocía en el Congreso, que deja Gamarra para centrarse en la Secretaría General y que ha recaído en Miguel Tellado, hombre de confianza del presidente popular. Tellado ha avanzado en Radio Nacional que hará una oposición sólida y contundente como exige la situación actual.
Y nuestra obligación es asumir el papel constitucional que se nos confiere, y esa labor debe ser intensa. Nuestra obligación es representar a todos esos españoles defraudados, a los que nos han votado y también a mucho votante socialista que desde luego no dio su confianza a Pedro Sánchez para que hiciese precisamente lo contrario de lo que se había comprometido.
El gobierno se muestra poco optimista sobre la capacidad de Tellado de trabajar de manera constructiva. Pilar Alegría, portavoz.
Es verdad que si una echa mano a su hemeroteca, hay pocos indicios para ser optimista. Por parte de este gobierno no vamos a perder la calma, ni vamos a discurrir jamás por esa senda de los insultos y de la crispación. No vamos a alimentar a los jóvenes ni a la sociedad española con esa fruta podrida.
Sumar y otros aliados del Ejecutivo ven en el nombramiento de Tellado una apuesta de Feijóo por la crispación.
El segundo Consejo de Ministros del nuevo Gobierno ha ratificado a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado hasta 2027. También se ha aprobado una importante inversión en ciencia, esta vez sin fondos europeos. De los planes del Gobierno con sus socios, de la estrategia para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Noelia Ontoria, volvemos a Moncloa, se guarda silencio a la espera de los acontecimientos.
Así es, no prima la transparencia en algunos asuntos, no aún, aunque se ha preguntado insistentemente en la Moncloa por la reunión del PSOE con Junts y la identidad del verificador de esa mesa de negociación, se niegan a dar ningún dato hasta que se produzcan resultados. También se pincha en hueso cuando se intenta aclarar cómo se renovará el Consejo General del Poder Judicial si el PP persiste en su bloqueo. Hasta se nos ha explicado que la ausencia de Pedro Sánchez en la cena convocada por Emmanuel Macron esta noche en París se debe a que el presidente tiene una agenda alternativa que se hará pública en unas horas. Lo tan tangible hoy es la aprobación de más de 1.000 millones de euros para financiar la investigación, dinero que no procede de fondos europeos. Diana Morán, ministra.
Los años del Partido Popular supusieron un tijeretazo para la ciencia y la investigación de nuestro país. Lo que fue el valle de la muerte de la ciencia en nuestro país. Hoy es un ejemplo claro de que las políticas científicas en nuestro país no corren peligro.
El Gobierno ha ratificado su confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, destacando su impecable trayectoria pese al fallo del Tribunal Supremo que le atribuye una desviación de poder por el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado.
Regresamos al Congreso de los Diputados con nuestra compañera Flor Carazo porque la Cámara se prepara para la solemne apertura mañana de la 15ª legislatura de las Cortes Generales. Un acto, Flor, que comenzará a las 11 de la mañana y que estará presidido por los Reyes, acompañado por la princesa Leonor.
Así es. Ahora la fachada principal del Congreso de los Diputados luce ya el baldaquino, el toldo de gala que se coloca en las ocasiones solemnes y que ha sido colocado por una dotación de bomberos. En el hemiciclo se han vuelto a retirar los escaños para colocar sillas en las que pueden sentarse todos los diputados y senadores convocados a esta sesión conjunta de las Cortes. Los reyes y la princesa Leonor, que será la primera vez que asista a este acto, entrarán en la Cámara Baja por la Puerta de los Leones. En el Salón de Plenos, la presidenta Francina Armengol abrirá la sesión y después Felipe VI dará por iniciada la legislatura. La familia real saludará a las autoridades e invitados y a continuación en la carrera de San Jerónimo asistirá al desfile militar en su honor. A la apertura de las Cortes van a acudir todos los grupos parlamentarios salvo Esquerra, Junts, Bildu y el BNG al no reconocer la legitimidad de la corona. El PNV irá, pero sus parlamentarios se marcharán cuando empiece el desfile militar. Sumar, donde está integrado Podemos, estará al entender que se trata de una celebración parlamentaria y no monárquica. Justifica así que casi todos los ministros de la formación morada no estuvieran en la jura de la Constitución de la princesa Leonor de hace un mes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Gobierno y agentes sociales se van a reunir pasado mañana para abordar la subida del salario mínimo. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, insiste en que el incremento que finalmente apruebe el Gobierno tiene que acompañarse de una subida de los contratos públicos para compensar, así dice, el incremento de costes de esas empresas.
Te invito a cenar, pero pagas tú la cena. No puede ser esa subida de prácticamente ese 45% de los salarios y, sin embargo, el Estado se reserva el que en su contratación no se implementa solo ese margen. Es muy fácil decir tú subes los salarios, pero yo, sin embargo, me abstengo de aplicar la parte que me toque.
A las 2:47 repaso a la actualidad internacional con la ayuda de Luis Mínguez, empezando por el alivio en la comunidad internacional por la prórroga de la tregua entre Hamas e Israel.
Hamas ha ofrecido liberar hoy a otros 10 rehenes a cambio de 30 detenidos palestinos en las cárceles de Israel, mientras la Organización Mundial de la Salud avisa de que si no se repara el sistema sanitario de la franja, la propagación de enfermedades en Gaza causará más muertos que los bombardeos israelíes. En declaraciones a Telecinco, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dado por superada la crisis diplomática con Israel tras las recíprocas llamadas a sus embajadores.
Tanto lo que me ha trasladado nuestra embajadora en Israel como la actitud de ayer de la embajadora israelí me dejan pensar que sí. En cualquier caso, España tiene una línea muy clara, no va a cambiar en absoluto, y lo que ayer sí trasladamos a la embajadora israelí es que no vamos a tolerar unas nuevas declaraciones en esta línea.
El Papa Francisco reúne a todos los obispos españoles en Roma.
Cita poco habitual a la que ha asistido la Conferencia Episcopal Española al completo, más de 100 prelados oficialmente para analizar la inspección que Roma realizó este año en los seminarios españoles, pero que puede tener de fondo el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en la Iglesia española, fuertemente contestado por la jerarquía, que ha considerado las cifras de potenciales víctimas que en él se exponen como desorbitadas.
Holanda explora a un nuevo gobierno de coalición tras el triunfo de la ultraderecha en las últimas elecciones.
Los líderes políticos de los partidos que obtuvieron mejores resultados se reunieron hoy de nuevo para consensuar la persona que deberá explorar posibles coaliciones antes de dar paso a la segunda fase de negociación real. Y finalmente han acordado que sea el socialdemócrata Ronald Plasterk, varias veces ministro en gobiernos anteriores. El primer explorador designado dimitió ayer por su posible vínculo con un fraude.
Y Francia prohibirá fumar en playas, parques y en el entorno de los centros escolares.
El plan incluye además fuertes subidas del precio de los paquetes de cigarrillos en los próximos años. Las prohibiciones de fumar y las subidas de precio funcionan. Sobre eso hay consenso científico a nivel mundial, ha destacado el ministro francés de Sanidad en la presentación de este nuevo Programa Nacional de Lucha contra el Tabaquismo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La Real Academia de la Lengua ha presentado hoy la actualización del Diccionario del Español. Escuchen, porque esta es una pista sobre una de las palabras que se incorporan a él. Carmen Pizarroso, ¿qué palabra es?
Pues que lo diga la gente, porque al fin y al cabo la RAE es la que toma nota de lo que se dice en la calle y luego incorpora estas novedades.
Sí, vamos a perrear o hoy toca perreo.
Sí, también en plan bailar perreando.
Perreo, esa forma de bailar sensual, sexy, sobre todo de mover una zona del cuerpo, la cadera. Pregunten a sus hijos si los tienen adolescentes, porque ellos seguro lo saben.
De bailar sensualmente. Sí, ¿no? Mover el culo en las discotecas. Algo así, sí.
Una forma de bailar, ¿no? Sí, yo con mis amigas sí hablamos así. Pues cuando salimos a la discoteca o lo que sea, decimos, vamos a ir a perrear, no sé qué, y ya vamos. Hablamos así cuando salimos.
Ir de fiesta.
Esa palabra sí que la usamos mucho actualmente, la verdad, y cada vez que salimos de fiesta y tal, eso sí que es una palabra muy, muy habitual entre nosotros.
Una palabra que no acaba de convencer a los que son más mayores, pero ya que estamos de fiesta, otro nuevo término que ya es oficial en el diccionario, chunda chunda.
El chunda chunda está bien, pero el perreo ya depende para qué se utilice.
Eso se lo escucho decir a mi abuelo, pero no, yo no lo uso. Que, no sé, que va a bailar o que va a escuchar, no sé, chunda chunda o algo así.
Hay más, seguimos, machirulo.
Sí, es como un hombre que es como que, no sé, como que tiene mucha masculinidad o algo así, ¿no? Puede ser.
Algo relacionado de algún tío que es muy machote, ¿no? No lo sé, no lo sé.
Que los tiempos corren para todos y que la lengua es un vehículo de transmisión es innegable. Está muy viva, evoluciona y por eso la RAE se moderniza cada cierto tiempo y acepta nuevas palabras, aunque no todos están de acuerdo.
Al final el lenguaje es un poco que va evolucionando con la sociedad y con las personas, entonces que se vayan aceptando términos y que los vamos incluyendo en la Real Academia Española, pues a mí me parece bien.
Pues buena idea, la verdad, incluirlas en el diccionario español.
No lo veo mal, pero sí es verdad que es como una forma más de hablar entre colegas, yo no lo metería en el diccionario. Desde mi punto de vista, luego ya lo que quieran hacer es otra cosa.
Pero es así, la Real Academia Española está atenta a todo lo que se habla, lo que predomina, lo que es tendencia, luego analiza, evalúa y actúa. Así se va engrosando el diccionario. Santiago Muñoz Machado es su director.
Siempre quien manda en el idioma es la gente, no la academia. La academia hace de notario, de controlador, de verificador, de cómo se habla. Pero la lengua que figura en las obras académicas es la manera, el uso general.
Big data, cookie, no binario, sin hogarismo, crack, eres un crack, ya lo saben, les suena, oscarizar o videoarbitraje y el acrónico VAR, tan presente actualmente en el fútbol, son algunas de las nuevas palabras que también vemos en el Diccionario de la Lengua Española desde hoy.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Qué Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Estamos a punto de llegar a las 3 menos 5 de la tarde. Es tiempo de ocuparnos de la actualidad cultural. Lidia Valdés.
El Museo Reina Sofía dedica una sala a la exposición Vista Parcial de la artista Ivonne Aranberry. Un recorrido desde los 90 hasta la actualidad en el que podremos disfrutar de una selección de proyectos que muestran la evolución de Aranberry en el lenguaje. Se puede visitar hasta el 11 de marzo. Naves del Mundo Español estrena la obra Tan solo el fin del mundo, una adaptación de la novela de Jean-Luc Lagarce dirigida por Israel Elejalde. Se trata de una historia que profundiza en las relaciones familiares, la reconciliación y el perdón. El protagonista busca cerrar un ciclo de su vida y para ello decide volver con su familia a la que había abandonado. Hasta el 30 de diciembre en el Teatro María Guerrero acoge Forever, el nuevo proyecto de Iñaki Ricarte. Es la historia de cómo una familia se aleja de sus sueños y mediante el humor y la ironía pone el foco en diferentes temas como el amor o la maternidad. En esta obra los actores llevan el rostro tapado por unas máscaras muy expresivas que les impiden hablar. La narración de la historia será a través del lenguaje corporal, la música y un escenario giratorio.
Me pone tres para Marrakech.
La tercera entrega de la saga española más taquillera está a la vuelta de la esquina. El próximo viernes se estrena Ocho apellidos marroquíes. Esta vez viajamos desde Cantabria hasta Marruecos, con Julián López y Michelle Jenner como protagonistas.
La película es más el punto de vista español hacia Marruecos, aunque luego se fundan las dos culturas, y es un punto de vista, claro, muy, muy cómico, porque nos atañe a todos, además. Pero bueno, luego da pie a situaciones divertidas, en realidad.
Yo no puedo adivinar. El Festival Alma llega por primera vez a Madrid este 2024. Será al aire libre en el auditorio del Parque Enrique Tierno Galván, entre el 30 de mayo y el 17 de junio. Los artistas anunciados por el momento son Vetusta Morla, Valeria Castro, Jaime Culum y Deep Purple.
La vida es un baile, un soplo de viento, un juego.
Sonríe porque estás en la foto es la canción de Sergio Dalma que da nombre a su álbum número 22, publicado el pasado 24 de noviembre. Esta tarde viene a celebrarlo a Madrid Directo.
Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante, perder la gravedad para volar y que no se escape.
Tres minutos para llegar a las 3 de la tarde. Repasamos lo más destacado con la ayuda de Enrique López. El gobierno regional denuncia un veto de Moncloa a la presidenta Díaz Ayuso en la inauguración del AVE Asturias.
Mañana será ese viaje inaugural desde la estación de Chamartín con el rey y el presidente Sánchez. Díaz Ayuso habla de desplante, el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo justifica.
Que de verdad que no es una cuestión de estar o no estar, que no es por agenda, que insisto, la tengo muy ocupada. Es porque es muy feo, ¿no?, hacerle esto a los madrileños.
Cuando se han inaugurado tramos que unen dos comunidades autónomas y que no incluyen a la Comunidad de Madrid, no se ha invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nunca, en ningún caso.
La Comunidad de Madrid considera también un agravio comparativo el nuevo plan hidrológico del Tajo.
Por eso ha interpuesto una demanda ante el Supremo. Para el Ejecutivo Regional, el Real Decreto genera mucha incertidumbre. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
De incertidumbre, sobre todo. Lo que nos hace este Real Decreto del plan hidrológico es cambiar las reglas del juego, pues de un día para otro. en un recurso que requiere una planificación de años.
A esta hora está previsto que lleguen los primeros inmigrantes procedentes de Canarias a Alcalá de Henares.
Son 270 que van a ser acogidos en el cuartel Primo de Rivera. Otros 178 vendrán en los próximos días. El consistorio de la ciudad cervantina denuncia falta de información. Isabel Ruiz, concejala de Servicios Sociales.
Nos han dicho en edades de 18 a 23 años. Y bueno, el periodo de estancia sería de un mes, también nos han comunicado eso, cosa que no tenemos ni idea de si va a ser de un mes. Nos hablaban en un principio que el periodo máximo sería hasta marzo, creo que ya lo han alargado a mayo. O sea, ese tipo de información que no terminan de aclarar.
Rechazo a las últimas víctimas de violencia de género en la región.
El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado un minuto de silencio por Tatiana y su hija asesinadas en Carabanchel y por la mujer que falleció ayer en el Gregorio Marañón tras ser estrangulada el sábado por su expareja. Repulsa también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Con ellas son ya 54 las mujeres y dos menores asesinadas en lo que llevamos de año. Yo creo que esto es sencillamente insoportable. Y tenemos el deber, todos, administraciones públicas y también el sector privado, de alzar la voz, de rebelarlos contra lo que no es sino sencillamente una infamia.
Es todo, se van a quedar a continuación con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado, feliz tarde.